Señor, hoy te damos gracias porque tu amor no tiene fin. Nueva es cada mañana tu misericordia. Y estás en este lugar para sanar, estás en este lugar para abrazar al que no ha sido abrazado, proteger al desprotegido y derramar de las lluvias de tu gracia. Señor, dispongo mi vida para que a través mío tú hables, porque necesitamos oír tu voz. En el nombre de Jesús, amén, amén. En vez de atacar el pecado o al pecador, lo que necesitamos es encontrar la raíz detrás del pecado. Porque detrás de todo pecado casi siempre hay un chichón. Y chichón es una expresión que usamos en esta iglesia para identificar las heridas emocionales, los resentimientos, las amarguras, las fortalezas mentales, los temores que hay en todos nosotros debido a las experiencias traumáticas de nuestro pasado. Detrás de todo pecado casi siempre hay un chichón. El alcohólico está tratando de ahogar sus penas. El rebelde simplemente se está tratando de liberar de un espíritu de control que lo ha acompañado toda su vida. El homosexual está buscando el amor de su papá o está huyendo de una mamá controladora. La lesbiana no quiere que un hombre le vuelva a hacer el daño que ese hombre le hizo cuando ella era niña. El adicto a la alabanza está buscando el consentimiento y las palabras que debería haber oído mientras su mamá le daba pecho. Pero esa mamá en particular no quiso dárselo. Y esa persona se levantó con ese faltante. El seductor o la coqueta está mendigando amor. El adicto a las drogas está tratando de huir de su realidad. Y el asesino está simplemente apuñaleando a esa persona que le hizo daño en su niñez. Quizás lo abusó sexualmente. Porque detrás de todo pecado casi siempre hay un chichón. Y precisamente por eso, en el Padre Nuestro, después de confesar nuestros pecados, el Señor nos dice que debemos perdonar. Perdónanos nuestros pecados, dice Mateo 6:12. Así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Si queremos dejar el pecado, lo primero que tenemos que hacer es sanar el chichón detrás de ese pecado. Pues hoy hay una nueva tendencia en los predicadores contemporáneos y es no predicar en contra del pecado. Y ellos dicen que es que esa manera de predicar, es decir, que usted no puede fumar, usted no puede ir a fiestas, usted no puede tomar. Ellos dicen que esa manera de predicar, en vez de liberar a la gente, las vuelve o las llena de culpabilidad, y esa condenación no los deja ser libres de su pecado. Y quizás tengan razón, pero la verdadera razón por la cual muchos no están siendo liberados es porque no están yendo a la raíz de su pecado. Porque detrás de todo pecado casi siempre hay un chichón que tiene que ser sanado. En vez de darle palo al cristiano que sigue tomando, debemos preguntarle, ¿por qué lo haces? Lo mismo tenemos que hacer con el adicto a la pornografía. ¿Por qué eres adicto a la pornografía? ¿Por qué eres rebelde? ¿Por qué le estás siendo infiel a tu esposo o a tu esposa? ¿Por qué te quieres divorciar? ¿Por qué eres homosexual o por qué eres lesbiana? ¿Por qué eres mal geniado, impaciente o grosero? ¿Por qué quieres ser ateo? ¿Por qué odias tanto a Dios? ¿O por qué odias a ciertas personas? ¿Por qué siempre las estás juzgando o criticando? ¿Por qué eres celoso o envidioso? Detrás de todo pecado casi siempre hay un chichón. Y lo quiero ilustrar con unos casos en la Biblia. En primer lugar, Caín. Los chichones en la vida de Caín lo llevaron a matar a su hermano. Dice Génesis capítulo 4, versículo 3, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos cultivos como su ofrenda a Dios. En mi opinión, una ofrenda linda: manzanas, uvas, piñas, peras. Pero luego dice Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos corderos, de las primicias de su rebaño. Y luego dice: el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Fíjense que es la primera vez que me doy cuenta que no solo fue la ofrenda, sino también fue la persona. Dios no aceptó a Caín, pero sí aceptó a Abel. Y este es un chichón. Por eso dice: esto hizo, es decir, este chichón hizo que Caín pecara, se enojara mucho. Y no solo eso, sino que se veía decaído. No solo pecado, sino una emoción negativa. Por eso el Señor le preguntó: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. ¿Por qué? Porque detrás de tus chichones, le dice el Señor a Caín, o más bien, fruto de ese chichón, viene el pecado. Y le está advirtiendo: en este momento estás enojado, pero viene algo peor. Y luego le dice: pero tú debes dominarlo y ser su amo. En segundo lugar, quiero que veamos a Saúl, porque el chichón de Saúl lo volvió un hombre tan celoso que su único objetivo en la vida era matar a David. En 1 Samuel 9:1 dice que Saúl fue el hijo de un hombre rico e influyente, lo cual me muestra que no son, como algunos creen, los hijos de los pobres los que se levantan con inseguridades. Porque aquí vemos un hijo de papi, un hijo de un hombre influyente en su tribu. Y no solo eso, sino un hombre muy rico. ¿Por qué Saúl se levantó con tantas inseguridades? Pues yo personalmente creo que era la manera de hablar de su papá. Porque a veces los influyentes, los ricos y los poderosos son muy negativos, muy pesimistas. Cuidado, hijo, con tu negocio. No puedes confiar en la gente. No confíes ni siquiera en tu mujer, porque alguien por ahí la va a engatusar para quitarte todo lo que tienes. Si ustedes analizan muchas de las conversaciones de su niñez, entenderán por qué son tan inseguros en la vida, tan celosos. ¿Por qué tienen miedo de que alguien los va a robar, de que alguien les va a dividir su empresa o algo así? Y eso fue lo que le pasó a Saúl. 1 Samuel 9:2 dice que Saúl era el hombre más apuesto en Israel y era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Entonces, su problema no era por su apariencia física, era el hombre más guapo en todo Israel y tenía un porte de rey. Sin embargo, cuando Samuel lo fue a ungir como rey, la Biblia dice que estaba escondido detrás de la carga, detrás del equipaje, y tuvieron que ir a buscarlo. Un hombre lleno de inseguridades. Después de que lo ungieran como rey, regresó a su casa y dice en 1 Samuel 10:27 que unos sinvergüenzas se quejaban diciendo: ¿cómo puede este hombre salvarnos? Y lo despreciaban. Otro chichón, los comentarios de la gente, los comentarios de los que lo conocían. Y muchos años después, cuando él regresa victorioso después de derrotar a los filisteos con el gran héroe David, que había matado a Goliat, las mujeres cantaban: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y este fue otro chichón. Chichón que lo convirtieron en un hombre muy celoso. La Biblia no nos dice nada, pero me lo imagino celando a su esposo. O sea, qué marido tan fastidioso. El otro caso es el de Sansón. Fueron los chichones en la vida de Sansón los que lo llevaron a los brazos de las mujeres filisteas. Ahora, es posible que sus chichones fueron el resultado de ser hijo único, porque por ser hijo único fue sobreprotegido, y los niños sobreprotegidos no sirven para nada, no saben hacer nada. Por ser hijo único también, sus papás le daban todo lo que él quería. Nunca le dijeron no. Era un chino malcriado, consentido. Y al leer su historia, vemos que le costaba relacionarse con las personas. Esos eran sus chichones. Pero el otro chichón fue el rechazo y el bullying que tuvo que vivir con los de Israel. ¿Por qué? Porque era el ungido del Señor. Me imagino que todos sabían que era ungido. Y este es el dolor que muchas veces no entendemos, y es el dolor que tienen que soportar las personas lindas, talentosas, ricas y famosas. Porque uno diría, no, eso lo tienen todo, pero no es así. Quizás lo tienen todo, pero son las víctimas permanentes del bullying, del matoneo, del juicio, de las críticas. Y eso fue lo que le pasó también a Sansón. El chichón de David lo llevó a mendigar amor en las mujeres. Por eso tuvo tantas esposas. La Biblia nos muestra a David en primer lugar como el hijo olvidado. Cuando Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel, el papá de David trajo a todos sus hijos excepto a David. Y cuando Samuel le pregunta: ¿y no hay nadie más?, él dice: ¡ay, sí, cierto! Tenemos uno cuidando las ovejas, el hijo olvidado. Eso es un chichón. También era el hermano irrespetado. Porque cuando su papá lo mandó a llevarle comida a sus hermanos que estaban en la guerra, cuando él llegó allí, su hermano mayor le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué haces aquí? Yo sé a qué vienes. Vienes a ver el espectáculo. Lo irrespetaban. Y lo otro que dice la Biblia acerca de David es que en pecado había sido concebido. En el Salmo 51, en su oración de arrepentimiento, Él dice, en pecado fui concebido. Es probable que haya sido el hijo de una aventura, ya sea de su papá o de su mamá. Y precisamente por eso, no lo querían los hermanos y su papá se había olvidado de él. Luego encontramos los chichones de la mujer samaritana que la llevaron a mendigar amor en los hombres. Ella estaba tratando de encontrar en los hombres, porque Jesús le dijo, 5 maridos has tenido. Estaba tratando de buscar en ellos lo que su papá no le había dado. Quizás la atención, el tiempo, el abrazo, la seguridad. Y finalmente logró todo esto en los brazos tiernos de papá Dios. Jesús le dijo, si bebes de esas aguas, si sigues buscando en los hombres, volverás a tener sed. Si sigues tratando de sanar tus chichones, acostándote con los hombres, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. El chichón de Pedro lo llevó a negar a Jesús. Yo veo que lo único que Pedro quería era ser el amigo de Jesús. Él buscaba permanentemente la atención de Jesús. Él quería que Jesús lo admirara, pero todo le salió mal. Comenzando por la ocasión en la cual él amablemente lo tomó a un lado, lo abrazó y le dijo, mira, tú no debes hablar acerca de la muerte. No, él se sentía igualado con Jesús. Y como Jesús dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén a morir, Pedro lo toma a un lado y dice, mira, esa no es la manera en la cual los de esta iglesia hablamos. Y Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Ese es un chichón. No solo lo que Jesús le dijo, sino el hecho de que lo hiciera delante de los otros discípulos. Luego encontramos que en la última cena, Pedro, cuando entró al lugar en donde se celebraba la cena, vio que Juan, su rival, su competencia, estaba sentado al lado de Jesús. Yo creo que de recién llegados, él lo había logrado sentarse y estaba feliz, pero le dijeron, Pedro, la burra se te soltó. Y mientras él iba y la amarraba, Juan tomó su lugar. Pero lo duro fue ver que entre Jesús y Juan había una amistad. Una amistad que él no logró tener. Y ese es otro chichón. El otro chichón sucede cuando Jesús dice, le dice a todos los discípulos, ustedes me van a abandonar. Y Pedro ve esta como su oportunidad para decir, ah, cuentas conmigo. Y por eso él dice, levanta las manos y dice, quizás estos te abandonen, pero yo jamás te abandonaré. Y Jesús lo mira y le dice, ay, Pedro, usted no solo me va a abandonar, sino que también me va a negar. Y luego encontramos que los 3 discípulos que acompañaron a Jesús al huerto de Getsemaní mientras él oraba fueron Pedro, Jacobo y Juan. Y la Biblia dice que los 3 se durmieron. Pero cuando Jesús regresa, el único que regaña es a quién, a Pedro. Ese es otro chichón. Y ahí está Juanito, pero este Juanito, ¿qué? Y después de esto, agarran preso a Jesús. Se lo llevan a la casa del sumo sacerdote para interrogarlo. Y la Biblia dice que Pedro lo seguía de lejos. seguramente para mostrarle que él no lo iba a abandonar. Pero resulta que el otro que estaba siguiendo a Jesús fue Juan. Y sucede algo bien interesante, y Juan lo escribe en su evangelio. Porque dice que cuando llegaron a la casa del sacerdote, como Juan tenía palanca, era conocido del sumo sacerdote, por eso lo dejaron entrar. Y leo lo que dice la Biblia, lo dejaron entrar con Jesús al patio. Y ahí venía Pedro y lo pararon. Y le dijeron, no, señor, usted no tiene escarapela. Lo mandaron atrás. Le pasó lo mismo que a los del aguardiente en los binoculares. Le quitaron la escarapela. Y se quedó allá afuera. Y aquí viene algo más duro todavía. Juan se da cuenta. Y tiene que ir a convencer a la de la puerta, la niña de la puerta. Y me imagino la conversación. Porque yo creo que ahí estaban hablando y le señala a Pedro. Y ella le dice, pero está muy mal vestido. Y comienza una discusión ahí, Pedro. Hasta que finalmente logra entrar. ¿Pero por qué? Porque su competencia lo ayudó. Y todo esto se ha acumulado. Todos estos chichones se acumularon. Por eso cuando él se está calentando las manos en la hoguera y viene y dicen, ah, pero usted también andaba con Jesús. Ahí dice, yo que voy a andar con ese. ¿Por qué? Porque detrás de todo pecado siempre hay un chichón. Y lo que nosotros tenemos que buscar son los chichones. Y los chichones son causados, en primer lugar, por los abusos físicos. Esos puños, esas patadas, esas jaladas de pelo, esos pellizcos en nuestra niñez, esos castigos injustos. Muchas veces el voto interno de la víctima del abuso físico es algo como lo siguiente: la próxima vez que alguien me haga esto, me haga eso, lo mato. Y quizás no lo proclama, pero está en su interior. Lo otro que causa los chichones son los abusos sexuales. Y cuando pensamos en el abuso sexual, generalmente pensamos que solo tiene que ver con esa violación que sucede en un callejón oscuro. Pero no es así. El abuso sexual también es el acoso sexual y el abuso sexual de un conocido, como el papá, el abuelo, el padrastro, el primo, el tío o un amigo de la casa. Pero abuso sexual es también toda relación sexual con alguien con el cual no hay un compromiso matrimonial. Y esto es importante que lo sepamos, porque muchos creen que porque tienen relaciones sexuales con su consentimiento no hay traumas. Sí los hay. Quizás en ese momento es muy placentero, pero el sexo tiene que ser protegido por el pacto matrimonial. Si no está protegido por el pacto matrimonial, es un abuso sexual. Entonces, toda relación sexual fuera del matrimonio es un abuso sexual. Relaciones sexuales con la novia o con el novio, con la amiga, con el jefe, con la secretaria. Todo esto produce un trauma, un chichón. Pero también somos abusados cuando somos tocados de manera indebida por un familiar, por un amigo, por una figura de autoridad, por un jefe, por un líder o por un pastor. cuando somos amacizados en un baile, eso es abuso. O cuando una persona trata de incentivarnos sexualmente con sus movimientos o con su conversación, ahí ya hubo un abuso, ahí ya hay un chichón. También los chichones son causados por los abusos emocionales. Y el abuso emocional es el resultado de las palabras hirientes de nuestros papás, las ofensas verbales o las groserías, los chistes y las burlas. Pero también el hecho de ser ignorados. Recuerdo una ocasión que estábamos con una pareja de la iglesia y sus hijas se subieron a un lugar altísimo y gritaban: papá, míranos. Y en ningún momento él se volteó a mirarlas. Y la triste historia es que ninguna de esas niñas está hoy con el Señor. Y no solo eso, tiene unas vidas terribles. ¿Por qué? Porque detrás de todo pecado hay chichones. Las comparaciones: ¿por qué no eres como tu hermana o como esta otra persona? O el amor condicional: te amo si te portas bien, te amo si me ayudas a lavar la loza, te amo si no, si me dejas trabajar, si no me fastidias, te amo si me dejas ver el mundial, o te amo si no ves el mundial. Amor condicional. También hay chichones cuando nos hacen sentir culpables. ¿Por qué prefieres estar con tus amigos y no con nosotros? El dolor también del abandono y la traición. Y este dolor es vivido por los hijos cuando son abandonados por uno de los papás. Es experimentado por el esposo o la esposa, pero también es experimentado por los novios. Los noviazgos, el rompimiento de los noviazgos traen este dolor. La otra causa de los chichones es el control y la manipulación de los papás. Pero luego encontramos los faltantes que también generan chichones. Y el primer faltante es el no tener seguridad. Porque una de las necesidades del ser humano es el de tener seguridad. Y tiene que ver con algo tan sencillo como la seguridad de tener un lugar en donde dormir todas las noches. El no tener eso es un faltante. Muy duro, especialmente para un niño. El no tener la seguridad de tener ropa, de tener comida, el no tener la seguridad de tener un trabajo y el no tener seguridad con respecto al futuro, incertidumbre. Otro faltante es el no ser parte de un grupo social, porque todos aquí tenemos la necesidad de pertenecer a algo, ser parte de una familia, ser parte de una iglesia, ser parte de un grupo de amigos, ser parte de un club y sentirnos en ese lugar amados y aceptados. El otro faltante es el no sentirnos realizados, importantes, alabados o respetados. El no tener una vida significativa es un faltante que produce un chichón. Y lo increíble es que casi todos estos chichones se resumen en un solo faltante, y es el de papá y mamá. Y precisamente por eso Jesús nos enseña a orar después de pedirle perdón por nuestros pecados: perdónanos nuestros pecados así como perdonamos a los que han pecado en contra nuestra. Nosotros perdonamos cuando sabemos que hemos sido perdonados. Nosotros también perdonamos cuando tomamos la decisión de no vengarnos, de no exigir justicia. Perdonamos cuando hacemos una oración muy sencilla y decimos en el nombre de Jesús, perdono a, y mencionamos el nombre de la persona que causó ese chichón. Pero después de esto, tenemos que mostrar que hemos perdonado a esa persona por medio de nuestras acciones. Obligarnos a hacer algo que nos muestre a nosotros que hemos perdonado a esa persona. Y otra cosa más con respecto al perdón es que hay que hacerlo todos los días hasta que finalmente seamos libres de ese chichón. Pues quiero concluir con lo siguiente, y es que quiero sugerirles que hagan un listado de todos sus hábitos, o hagamos un listado de todos nuestros hábitos pecaminosos, y le pidamos a Dios que Él nos revele qué chichón hay detrás de todos esos pecados. Entonces, si mi pecado es la violencia, si mi pecado es el enojo, el odio o aún el deseo de matar, me debo preguntar, ¿a quién realmente estoy odiando? ¿Hacia quién realmente van dirigidos estos gritos? Porque no estoy seguro que no son nuestros hijos. Ellos son las víctimas inocentes que tienen que aguantar los gritos de una persona que realmente está enojada en contra de su papá o en contra de su abuelo. Si mi pecado es la rebeldía, me debo preguntar, ¿contra quién realmente me estoy rebelando? Si mi pecado es la timidez o la soberbia, porque los dos son similares, tanto la timidez como soberbia tienen que ver con el orgullo. Entonces me debo preguntar, ¿quién se burló de mí? ¿Por qué tengo miedo de hacer el ridículo? ¿Por qué necesito llamar la atención, que es la soberbia? ¿O por qué no quiero llamar la atención, que es el orgullo solapado o timidez? Si mi pecado es la queja, debo preguntarme, ¿qué estoy tratando de lograr con la queja? ¿Por qué quiero que la gente sienta lástima de mí? Si mi pecado es la adicción a la alabanza, debo preguntarme, ¿por qué tengo esa necesidad obsesiva de ser aceptado y de ser alabado? Si mi pecado es la crítica o el juicio, debo preguntarme, ¿qué emoción negativa en mí genera esa persona que siempre quiero criticar? Si mi pecado es el alcoholismo o las drogas, debo preguntarme, ¿qué pena estoy tratando de ahogar o de qué estoy huyendo? Si mi pecado es el lesbianismo o la homosexualidad, debo preguntarme, ¿qué necesidad emocional estoy tratando de saciar con personas del mismo sexo? ¿Y qué me hicieron para no tener clara mi identidad sexual? ¿Qué me hicieron en la niñez? Finalmente, si mi pecado es la inmoralidad sexual, la pornografía, la infidelidad, la seducción o la coquetería, debo preguntarme, ¿quién me abusó sexualmente? ¿O qué faltante estoy tratando de llenar con el sexo? Yo quiero que nos pongamos en pie. Y yo quiero que usted cierre sus ojos y hable con Papá Dios. Y Señor, hoy te damos gracias, porque sabemos que en Cristo todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Pero hoy reconocemos que detrás de todos esos pecados que cometemos quizás una y otra vez, hay un dolor, hay un chichón, hay un faltante, hay un abuso, hay una soledad, hay un niño llorando. Y te pido, Señor, que hoy tú me muestres por qué, que tú me reveles esa persona que me lastimó, y que tú me tomes de tu mano para que yo pueda perdonar. Y en el nombre de Cristo Jesús perdono a por el daño que me hizo. Y te pido, Señor, que estés sanando este chichón. Y te doy gracias, Señor, porque así como tú me has perdonado, yo puedo perdonarlo. Te pido, Señor, que reveles esos chichones que no quiero recordar. Te pido que me muestres, Señor, qué es lo que estoy mendigando o por qué estoy mendigando amor en los lugares equivocados. Porque estoy lleno de violencia, de odio, de rabia. Señor, hoy no vengo a clavarme el cuchillo, sino que vengo a decirte: ayúdame, Señor, porque hay un niño dentro de mí llorando, un niño que necesita ser alabado, un niño que necesita encontrar al papá que nunca tuvo, una niña que está mendigando amor en los lugares equivocados. Pero hoy corro a ti, Señor, hoy corro a los brazos de papá Dios, y te pido, Señor, que en este abrazo haya sanidad y haya liberación en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, oh Dios.
Sí, gracias. Envuelto estoy en tu presencia y vuelvo a vivir en los cielos y abiertos brazos de papá. Tu mano sobre mí calma mi sed, tu voz me da vida. Envuelto estoy en tu presencia y vuelvo a vivir en los tibios y abiertos brazos de papá. Tu mano sobre mí calma mi sed, tu voz me da vida.
Una vez más, envuelto estoy en tus brazos.
Envuelto estoy en tu presencia y vuelvo a vivir en los tibios y abiertos brazos de papá. Tu mano sobre mí calma mi sed.
Levante sus brazos y corra a los brazos de Jesús, Señor. Sana ese chichón que hay en mí. Sana ese dolor, oh Dios. Dame libertad. Rompe hoy las cadenas, Jesús. Una vez más, envuelto estoy en tu presencia.
Vuelvo a vivir en los cielos y abiertos brazos de papá. Tu mano sobre mí calma mi sed, tu voz me da vida.
Envuelto estoy, oh sí,
envuelto estoy en tu presencia y vuelvo a vivir en los tibios y abiertos brazos de papá. Tu mano sobre mí calma mi sed, tu voz me da vida.
Quiero invitar a los que hoy nos acompañan por primera vez y permanecen de pie. Queremos orar por ustedes. Bienvenidos, bienvenidos. Es un honor tenerles, bienvenidos. Quiero invitarles que cierren sus ojos. Vamos a orar por ustedes. Señor, yo te pido que hoy encuentren en tu abrazo lo que han buscado quizás en el alcohol, en las drogas, en su trabajo, en los hombres, en las mujeres. Yo te pido, Señor, que hoy sanes a ese niño que hay dentro de cada uno de nosotros. Ese niño que llora porque busca a su papá o busca a su mamá. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que ellos puedan saber que nuestros pecados fueron ya perdonados por Jesús, quien murió en la cruz. Pero nuestra salvación y nuestra sanidad está el momento en el cual recibimos ese regalo. Que hoy ellos puedan recibir ese regalo y que te puedan ver a ti, Señor, y sean sanados. Y quiero guiarles a todos en esta oración. Digan conmigo: Padre Dios, hoy corro a los brazos de papá porque necesito ser sanado, necesito ser abrazado, necesito ser liberado. Solo tú conoces las luchas de mi corazón, pero te doy gracias, Jesús, porque en esa cruz llevaste mi pecado, sufriste por mis dolores. Recibo por la fe ese regalo en el nombre de Jesús.